Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Habemus Papam. Eminentissimum, ac reverendissimum Dominum. Dominum Robertum Franciscum, Sancte Romanae Ecclesiae, Cardinalem Prevost.
Por más que lo hayamos escuchado ya, yo creo que decenas de veces, uno sigue sintiendo la solemnidad del momento histórico, esa solemnidad que sigue a esta invocación desde el balcón principal de la Logia Vaticana. La Iglesia cuenta ya con un nuevo Papa, León XIV, el sucesor número 267 de San Pedro. Precisamente esta circunstancia, que se trate del sucesor del apóstol, nos lleva quizás a contemplar la llegada de un nuevo Papa en clave estrictamente eclesial. Tenemos muy cercano el testimonio del Papa Francisco, mucho se ha escrito sobre su legado, sobre lo que debe suponer para la Iglesia. Ahí están los testimonios de obispos, sacerdotes, religiosos, de laicos, abogando quizás por una continuidad en una corriente inequívocamente reformadora, que si lo vemos, como decía al comienzo, en una clave estrictamente eclesial, no es cosa únicamente de Francisco. Por eso, no se habló entonces de ruptura ni se emplearon términos propios del debate político para esbozar la Iglesia que Francisco deja a su sucesor. En cualquier caso, es Pedro, y es la Iglesia. En el discurso del nuevo Papa resonaron términos y conceptos que venimos haciendo nuestros en los últimos años. Nos habló de sinodalidad, de una Iglesia unida, misionera, abierta a todos, y habló de paz. Insistió en la necesidad de paz, de puentes de diálogo, de encuentro. Suena bien lo que hemos conocido de un pontífice que, para no engañar a nadie, este que les habla no había situado ninguna quiniela, pero ninguna. Les mentiría si dijera lo contrario. Y es que no aprendemos, Dios sabrá hacia dónde quiere llevar a su Iglesia, cuál es el rumbo para los próximos años. Y tiempo tendremos de analizar con mayor perspectiva lo que supone este relevo en la sede de Pedro. Y si lo que tocaba hace una semana era despedir a un papa que ha dejado una huella indeleble, lo que nos corresponde ahora al inicio de un nuevo pontificado es rezar por su sucesor. Un papa que, como ya se ha recordado, conoce Sevilla, habla nuestro idioma y ha estado aquí entre nosotros no hace demasiado tiempo. Nos queda, por tanto, pedir por él, por la Iglesia y confiar. Lógicamente, tras el anuncio en el balcón principal de la Basílica Vaticana, se han sucedido las reacciones. El arzobispo de Sevilla, que la semana próxima encabezará la peregrinación sevillana a Roma, se dirigió a la diócesis nada más conocer la noticia. Estas fueron sus palabras.
El nuevo Papa León XIV nos invita a ser una Iglesia sin fronteras, donde la comunión y la misión se entrelazan, donde la caridad es el criterio supremo y la cercanía a los pobres es el termómetro de la autenticidad evangélica. Nos llama a construir puentes, a derribar muros, a ser sembradores de paz y testigos de la esperanza que brota de Cristo resucitado. La elección de León XIV es un signo de los tiempos. Un papa estadounidense, agustino, obispo en Perú, de raíces multiculturales y sensibilidad global. Su vida es testimonio de que la Iglesia es católica, es decir, universal, capaz de integrar la diversidad y de dialogar con el mundo desde la riqueza de sus tradiciones. Que María Santísima, Madre de la Iglesia y Reina de la Paz, acompañe al nuevo Papa y a todo el pueblo de Dios en este camino de esperanza.
Y que así sea. A mí siempre me ha gustado la fórmula de con Pedro y como Pedro convendría. Yo creo que lo tuviéramos muy en cuenta. Y todos los sevillanos que a partir de mañana se desplazarán a Roma en el contexto del jubileo de las cofradías van a ser sin duda unos privilegiados. Todos los días, desde luego, no se vive en directo el inicio de un pontificado justamente desde Roma. Así que van a ser unos días muy intensos, ya se lo aseguro, para todos los que se den cita esta semana en la Ciudad Eterna. Y como no, allí estaremos para contarlo. Domingo 11 de mayo de 2025, primer domingo de un nuevo pontificado, que se dice pronto. Antes de que se me pase, sepan que Rafa Carrillo está al frente de la técnica y ha estado de estudio. Me tienen encantado de saludarles, Pablo Enríquez. Además, será el de hoy un día especial para los que deban sus nombres a los santos Mamerto o Gualterio, que seguro, tendremos alguno en esta selecta audiencia. La noticia del comienzo del pontificado de León XIV ha suscitado muchas reacciones. Como sabrán, el nuevo papa norteamericano de nacimiento es peruano de adopción. Y allí tenemos un corresponsal de excepción en la persona del sacerdote Juan Fernández Salvador, que este año cumple además sus bodas de plata y que sin duda es un testigo fiel del paso del Papa por aquellas tierras. Le escuchamos.
Un hombre de una sencillez natural y ha trabajado pues en barrios urbanos marginales, donde ha demostrado que su principal preocupación son los más pobres, los más desfavorecidos por la vida, los marginados por el sistema, con lo cual tenemos ante nosotros a un místico y a un misionero, que son dos cualidades maravillosas, perfectas para un santo padre.
Y nuestro próximo invitado también tuvo la oportunidad de conocer al pastor que ya gobierna la iglesia. Un segundo.
Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
Esta mañana nos acompaña un sacerdote, buen amigo de esta casa y acostumbrado además a estos micrófonos azules de COPE Sevilla. Esta semana ha recibido un homenaje, el homenaje de sus hermanos del clero diocesano, porque se cumplen 50 años, se van a cumplir 50 años de su ordenación. Don Eduardo Martín Clemen, muy buenos días.
Buenos días, Pablo.
Antes de nada, y aunque para conmemorar exactamente esta boda de oro, como decía, tendremos que esperar, creo que es al mes de diciembre, ¿verdad?
Justo en la Vigilia de la Inmaculada.
Eso es. En la COPE, como en la diócesis, nos adelantamos a la festividad de San Juan de Ávila y le felicitamos.
Muchas gracias.
Hagamos un poco de historia. Hace algo menos de 50 años, un joven nacido en Morón de la Frontera fue ordenado en Sevilla por el Cardenal Bueno Monreal, ¿no?
Cardenal Bueno Monreal en la Capilla de San Telmo.
¿En la Capilla? Ah, en el Seminario.
En el Seminario Metropolitano, sí.
La ordenación le llega en unos meses bastante agitados de la historia de España. Hablamos de diciembre del 75... Y por qué no decirlo, un tiempo también convulso para la Iglesia, que recordemos hacía poco que había celebrado un concilio que cambió bastantes cosas. Y en medio de aquel panorama, se hace cura.
Así es. Era un tiempo realmente convulso, pero cargado con una esperanza activa tan fuerte que la esperanza era muy superior a las dificultades. Uh-huh. Y tú te movías como una barca, no sin rumbo, sabiendo de dónde partías y hacia dónde ibas. Aunque con dificultades, tenía buenos compañeros de camino y sobre todo algunos sacerdotes cuyo testimonio de vida es el que te hace ver que vale la pena también ser sacerdote.
Viendo su currículum o sus destinos pastorales, vemos que estuvo en El Gastor, en Zara de la Sierra, pero muy pronto le asignaron responsabilidades en el ámbito formativo, vocacional. ¿Cómo era aquel seminario? ¿De alguna forma usted se tuvo que hacer cargo de él?
Aquel seminario era como el Arca de Noé. O sea, para entrar, se podía entrar en San Telmo por unas 25 razones. Desde una librería que había, de línea muy avanzada, hasta la jardinería, que el que estaba allí cuidando del jardín vendía macetas y vendía de todo. Más la formación, la escuela de magisterio y un largo etcétera. La escuela de teología para seglares. Cuando vino don Carlos, amigo, quiso poner aquello que oliera más a seminario, lo que hoy se habla de olor a oveja, olor a formación, a vida espiritual y todo eso, y lo consiguió. Pero en la época del cardenal Bueno Monreal era cuando la transición y las vocaciones iban ya disminuyendo, ya el seminario menor no daba los frutos que se esperaba. La vocación es tardía, o bien Cristo estaba languideciendo también, porque casi todos entraban ya mayores y había que adaptarse. Entonces era un seminario muy abierto y el centro de estudio también funcionaba con mucha seriedad. Sobre todo el tiempo estuvieron los religiosos, después ya los diocesanos fueron tomando el cuerpo de aquella formación teológica y pastoral.
Seguimos tirando de currículum, don Eduardo, Huelva y las misiones. Me da la impresión de que allí, permíteme la expresión, se sintió llamado de nuevo, ¿no?
En la tierra de misión. Bueno, allí se descubre lo que es el latido de la Iglesia a otros niveles. Tú te das cuenta primero de que es el Señor el que envía. Después que la misión no se escoge, es donde la Iglesia te manda. Y eso te da una libertad muy grande. Te das cuenta de la cantidad de cosas de las que se puede prescindir. Que aquí la que es indispensable. Y sobre todo, de la alegría, aún en los momentos difíciles. A mí me cogió la época fuerte de Sendero Luminoso, y yo veía que allí ni siquiera la misma muerte o el peligro de muerte que había era una dificultad para avanzar o ir a los sitios donde pudiera haber más riesgo.
Estamos entrevistando a don Eduardo Martín Clemen, que acaba de ser homenajeado, como decía, este año cumple sus bodas de oro sacerdotales. Otra faceta de nuestro invitado de esta mañana es sin duda su vinculación con el movimiento de Cursillo de Cristiandad. Ahora que se habla tanto de los nuevos movimientos, de los métodos, del primer anuncio, usted lleva escuchando y viendo conversiones desde hace mucho tiempo, ¿verdad?
Yo soy de colores totalmente. Y aquí porque me da apuro si no entonaba el himno de colores. Pero también el nuevo Papa en Chiclayo apoyó muchísimo el movimiento de Cursillo de Cristiandad y los acompañó él también como coordinador y como director espiritual. Sí, me fascina porque es un encuentro con el Señor. De hecho, después, casi todos los movimientos de espiritualidad que han ido surgiendo son como hijitos de Cursillo de Cristiandad. Desde las comunidades neocatecumenales hasta Emaús y todos estos nuevos movimientos que tiene la Iglesia con la riqueza del Espíritu.
Son muchos años de experiencia, sin duda, cursillos. Sí. Acaba de comentar, acaba de citar al Papa, le voy a preguntar por él, porque usted tuvo ocasión de conocerlo allí en Perú.
Así es. Estuvimos trabajando juntos en el seminario. Él era formador de la comunidad agustiniana y en el seminario metropolitano, donde había de 5 dioses y 5 jurisdicciones, más 6 familias religiosas, daba clases también. Más tarde fue jefe de estudio.
Y por el conocimiento que tiene de él, por la experiencia trabajando juntos, ¿qué nos depara León XIV?
Pues León XIV depara lo que yo creo que soñando necesita hoy la Iglesia, hecho carne en una persona que vive lo que dice y dice lo que vive. Es muy respetuoso, muy aferrado a la tradición auténtica, no a la rutina, y muy abierto a las novedades y a la reforma en la Iglesia. De tal manera que no es la nostalgia la que en él se mueve, ni la aventura por la aventura, sino como sucesor de Pedro, yo creo que da la talla justa de un traje a medida que el Espíritu Santo se ha fabricado para su Iglesia.
Fin de la cita. Yo creo que queda bastante claro, bastante cerrado un poco este perfil del pontífice que sucede a Francisco. Se ha venido hablando mucho de si es una ruptura, no es una ruptura, una continuidad.
No hay ruptura ninguna. Su apertura es una apertura eclesial. Tal vez, como a mí me gusta decir, siendo sucesor de Pedro y siendo papa, es un pienso yo, desde mis conocimientos limitados y mi torpeza, que es mucho más eclesial que eclesiástico.
Ajá. Don Eduardo, 50 años de cura. ¿Ha terminado siendo, no sé si el tipo de cura que quería ser cuando ingresó en el seminario, o Dios la ha ido llevando por caminos inesperados y que entonces ni atifaría?
No, yo estoy convencido. Yo tenía mi plan, mi proyecto, realizarme. A mí me dijo, bueno, Monreal, una cosa muy clara que se me quedó grabada para siempre. Cuando en un caso concreto yo le dije que quería ir a tal pueblo porque allí me realizaría por un asunto familiar y demás, él me dijo, olvídate de realizarte tú, tienes que realizar la misión de Cristo. Que se me quedó grabado. En esto yo creo que he ido de sorpresa en sorpresa, ni he pedido nada, pero he estado en los sitios más inesperados que yo podía estar. Como fue tener que ir, o ir cuando me pidieron ir a Guadí de secretario de don Ignacio, y yo no llevaba ordenado ni siquiera un año de sacerdote. Entonces, tener que dejar los pueblos de Sahara de la Sierra y el Gastor, para mí era como si me arrancaran la piel. Pero lo dejé con tanta libertad que cuando ya llevaba en Guadí 2 meses, cosas así, me parecía que había sido occitano toda la vida.
Y hoy le tenemos aquí en la COPE. Don Eduardo, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros y a la cadena COPE.
Amigos, están siendo días sin duda intensos, jornadas que quienes nos dedicamos a esto de contar lo que pasa en la Iglesia no vamos a olvidar tan fácilmente. El equipo de este programa se va a Roma, allí hay muchas cosas más que contar, también en clave diocesana. Así que permanezcan atentos a esta sintonía, nos queda mucha vida que contarles. Hasta el próximo domingo, cuídense, ya saben, todos son insustituibles.
El viejo puente del río y la Alameda, déjame que te cuente, limeño. Ahora que aún perdura el recuerdo, ahora que aún se mece en un sueño, el viejo puente del río y la Alameda. jazmines en el pelo y rosas en la cara. Airosa caminaba, la flor de la canela derramaba lisura y a su paso dejaba aromas de mistura que en el pecho llevaba. Del puente a la Alameda, menudo pie la lleva por la vereda que se estremece al ritmo de sus caderas. Recogía la risa de la brisa del río, al viento la lanzaba del puente a la Alameda.